At Emory University, we are guided by a shared purpose and a spirit of collaboration. Students here push each other to think creatively and work together because we believe different perspectives lead to new ideas. We know that Emory's mission to create, preserve, teach, and apply knowledge in the service of humanity takes all of us. We do together better. Learn more at emory.edu.
Grupo Fórmula, en tu plataforma de podcast preferida.
Esta es una transmisión especial de Fórmula Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas. Son ya las 5 de la tarde en punto, es el tiempo del centro del país. Los saluda Jaime Núñez, la tarde de este lunes. Es el lunes, es el 5 de febrero del 2023. Un enorme privilegio poder llegar hasta sus hogares a través de las frecuencias de Grupo Fórmula. Estamos transmitiendo simultáneamente a través del 104.1, como es normal en nuestro espacio informativo, de 5 a 6 de la tarde. Estamos también en la 1500 de amplitud modulada y en una transmisión y en una cobertura especial. Estamos directamente con Telefórmula. Amigos de Telefórmula en toda la República Mexicana, a través de Easy, de Sky, de Total Play, de Megacable, de Dish y de los distintos sistemas de televisión restringida, sean bienvenidos a esta transmisión especial, muy pendientes de lo que va a estar sucediendo el día de hoy desde Palacio Nacional, con la presencia del presidente Andrés Manuel López Obrador y esto que va a estar sucediendo. El presidente López Obrador estará impulsando reformas, él lo ha dicho, que van a profundidad en temas muy sensibles y ya estaremos hablando del tema. Vamos contigo, Sara Pablo, estás en Palacio Nacional. Qué gusto saludarte, ¿cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas tardes. Sí, te saludo desde Palacio Nacional, ya a unos minutos de que el presidente Andrés Manuel López Obrador presente este paquete de iniciativas de reforma constitucional, hoy en el aniversario número 107 de la Constitución de 1917, pues el presidente López Obrador prefirió no acudir a la ceremonia que tradicionalmente se realiza en el Teatro de la República en Querétaro, con la representación de los poderes, y bueno, pues en vez de eso el presidente ha convocado a este acto que se llevará a cabo en el recinto parlamentario de aquí de Palacio Nacional, un recinto donde se juró la Constitución de 1857. Y bueno, pues ya el presidente ha adelantado algunos de los temas que va a tocar justamente con estas reformas. Por supuesto, destaca la iniciativa de reforma al Poder Judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos con voto popular. Hay que recordar que se trata de iniciativas de reforma constitucional, de modo tal que pues necesita la mayoría calificada en el Congreso para que puedan salir adelante, cosa que no cuenta el presidente con los diputados y senadores de Morena y aliados. Decirte que, bueno, pues entre otras iniciativas, también ha planteado el presidente una reforma a la ley electoral, que pues por supuesto ya aplicaría para después, no para este proceso electoral, en todo caso, pues si fuera aprobada. Decirte también que ya pues de las pocas iniciativas de reforma que han recibido el respaldo de la oposición está al sistema de pensiones, para que el trabajador se jubile con el último salario con el que tuvo en su vida laboral. Esto ya ha sido respaldado por la oposición. Y bueno, pues algunas otras están relacionadas con el tema, por ejemplo, de seguridad, como la prohibición para el consumo de fentanilo y la comercialización de vapeadores, que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa. Hay que decir que muchos de estos temas, o algunos de estos temas, ya han sido analizados por la Corte, por ejemplo, el tema de la reforma eléctrica, que fue en estos mismos días declarada inconstitucional y que, bueno, pues ahora el presidente insistirá en ello, en una reforma constitucional que enviará al Congreso. También se ha planteado por parte del presidente establecer la rectoría del Estado para brindar el servicio de trenes de pasajeros. Y bueno, pues veremos qué pasa finalmente, cuántas iniciativas son, pero son por lo menos pues entre 13, 14 temas los que ha planteado a lo largo de estos días el presidente López Obrador, Jaime.
Y en ese sentido, Sara, ahí hay que detenernos, ¿no? Se dice hoy en los medios de comunicación que al menos, es la cifra que se maneja, al menos serían 10 las propuestas, pero sí se llega a hablar de 13. Incluso ha habido gente que ha llegado a plantear 16, un paquete de 16 reformas, y ahora ya entra el análisis de cómo ver esta decisión del propio presidente Andrés Manuel López Obrador cuando lo hace en prácticamente su último trecho de gobierno. Quedan 7 meses y algunos días de presencia en el Ejecutivo, y muchos expertos y analistas señalan que este tipo de reformas se vienen o se dan por lo general cuando surge una votación tan importante como la que tuvo el propio presidente. Muchos millones de mexicanos salieron a las calles en el 2018 a emitir su sufragio, un bono importante que no es utilizado para esta reforma, sino hasta el final del mismo. Y eso también llama mucho la atención, Sara.
Sí, sin duda, son asuntos que le importan al presidente y que, pues, a lo largo de estos años hemos visto también que ha habido pues un jaloneo con el propio Congreso, con la propia Suprema Corte, por ejemplo, el tema de la Guardia Nacional, que ya también ha sido abordado por los ministros, las ministras, y bueno, pues finalmente se determinó que la Guardia Nacional debe formar parte de la Secretaría de Seguridad, tener un mando civil, y el presidente López Obrador pues ha insistido en que debe ser por parte de la Secretaría, formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, dice él, que para cuidarla. Entonces, algunos de estos temas ya han sido pues tratados, no son nuevos. Está también el de la austeridad republicana, que bueno, él plantea que los propios ministros, los consejeros electorales, algunos integrantes de los órganos autónomos no cumplen con esta disposición de que no puede nadie ganar más en la administración pública, nadie ganar más que el presidente de la República, y bueno, pues dice que por ello va a insistir en el tema. El hecho es que bueno, pues veremos finalmente qué tanto pueden pasar estas reformas y qué tanto generan el consenso. Por lo pronto, bueno, pues ya parece que hay 2, hasta donde se han dicho por parte de los integrantes de la oposición, que es la de salario mínimo, que el aumento sea por lo menos más allá de la inflación, o sea menos de la inflación, y el tema de las pensiones, que también habrá que ver si se logra, porque bueno, pues se requeriría una cantidad de recursos importante para poderla llevar a cabo, aunque el presidente ha dicho que sería gradual. Entonces, a ver de qué modo es planteada y si es factible, pues también de manera financiera se cuenta así con el respaldo de la oposición.
Sin duda, eso es fundamental, Sara, ver la viabilidad de estas propuestas, particularmente, como bien lo señalas, esta última, la de las pensiones, pero la que a lo largo de los últimos días, particularmente 3 días, es lo que ocurre en el sentido de la reforma del Poder Judicial. Ese tema también es importante. Ya estamos escuchando que está iniciando esta ceremonia directamente desde Palacio Nacional. Vamos a tener directamente la imagen de lo que está ocurriendo. Vemos al presidente Andrés Manuel López Obrador caminar junto con su esposa. Llega frente a esta escolta de la Secretaría de la Defensa Nacional a rendir honores a la bandera. El presidente, vestido con un traje azul, una corbata color roja, sigue caminando, espera a Beatriz Gutiérrez Müller, su esposa, para entrar a este recinto histórico que tiene el Palacio Nacional. También ahí, ya a la distancia, logramos ver a los invitados, muchos seguramente gobernadores, algunos miembros de partidos políticos, que reciben en este momento al presidente Andrés Manuel López Obrador con un aplauso en Palacio Nacional. Lo acompaña, como le digo, su esposa, y estaremos pues atentos a escuchar el mensaje sobre esto que está realizando el mandatario en este último trecho de su administración. Llama la atención, siempre en este tipo de eventos, el presidente está con 2 sillas ahí en el estrado. Ahí hay 2 sillas que también se está acercando ya en estos momentos Beatriz Gutiérrez Müller para recibir un aplauso de secretarios de Estado,
damos inicio a
medios de comunicación,
con los honores al presidente constitucional de los Estados
con la secretaria de Gobernación,
comandante
Luisa María Alcalde.
Armadas.
Escuchamos la transmisión oficial del Estado mexicano de lo que está ocurriendo en Palacio Nacional.
favor de tomar asiento. Preside esta ceremonia de exposición de las iniciativas de reforma a la Constitución, el presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompaña la doctora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente de México. También nos acompañan integrantes del Gabinete Legal y Ampliado del Gobierno de México, representantes de medios de comunicación y quienes nos siguen por internet a través de las redes sociales. Reciban todos la más cordial bienvenida. Escuchemos el mensaje que dirige el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos.
Amigas y amigos, mexicanas, mexicanos, conmemoramos en esta fecha histórica un aniversario más de la Constitución de 1917, vigente, y en este recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1857, doy a conocer al pueblo de México los fundamentos y motivos que me inspiran para presentar un paquete de iniciativas de reformas legales orientadas a modificar el contenido de artículos antipopulares que fueron introducidos durante el periodo neoliberal o neoporfirista, todos ellos, todas esas reformas del periodo neoliberal, contrarias al interés público. Se trata de adulteraciones que niegan el sentido general de nuestra Carta Magna, que fue fruto de un movimiento popular revolucionario y por lo mismo concebida desde el inicio con un espíritu nacional, social y, subrayo, público. Las reformas que propongo buscan establecer derechos constitucionales y fortalecer ideales y principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia que hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional. Sostengo que el humanismo mexicano se nutre de la herencia cultural que nos legaron las grandes civilizaciones mesoamericanas y de la fecunda historia política de nuestro país, con sus próceres ejemplares como el padre de nuestra patria, el cura Miguel Hidalgo y Costilla, que no solo luchó por la independencia, sino también y con mayor énfasis por la justicia. Por eso la fecha que más celebra el pueblo de México es la del inicio, la del grito de Dolores, y no la de la consumación de la independencia ocurrida 11 años más tarde. A los mexicanos nos importa más el precursor, el cura Hidalgo, que Iturbide, el consumador, porque el cura era defensor del pueblo raso y el general realista representaba a la élite, a los de arriba, y solo buscaba ponerse la diadema imperial. Hidalgo estaba hecho de otra madera. Fue el primero en proclamar la abolición de la esclavitud. En el pensamiento y en las acciones, Hidalgo era todo un revolucionario y no se andaba por las ramas. Por ejemplo, en una de sus cartas al intendente Juan Antonio Riaño, escribía: "No hay remedio, señor intendente. El movimiento actual es grande y mucho más cuando se trata de recobrar derechos santos concedidos por Dios a los mexicanos, usurpados por unos conquistadores crueles, bastardos e injustos, que auxiliados de la ignorancia de los naturales y acumulando pretextos santos y venerables, pasaron a usurparles sus costumbres y propiedad y vilmente de hombres libres convertirlos a la degradante condición de esclavos". Por ese pensamiento, los oligarcas realistas no solo lo asesinaron, sino que le cortaron la cabeza y a manera de escarmiento la exhibieron por más de 10 años en la plaza principal de Guanajuato. Lo mismo se puede decir de la vida pública de otro cura bueno y rebelde, José María Morelos y Pavón, quien dio a conocer en Chilpancingo, Guerrero, en 1813, un documento conocido como Sentimientos de la Nación, un texto fundacional en el que se recoge y expresa, en pocas palabras, con sencillez y buena prosa, un tratado de humanismo aún vigente por su relevante dimensión social. Los 23 puntos dictados por Morelos son de gran profundidad en el terreno de la democracia y de la legalidad, pero hay cuatro de estos postulados que me parecen de una excepcional trascendencia humanista. Decía, por ejemplo, Morelos, que se modere la indigencia y la opulencia. Digo, en esta ocasión, no encuentro una fórmula más sencilla para tratar el añejo problema de la desigualdad económica y social en nuestro país. Y aunque parezca increíble y nos sorprenda, en los tiempos del neoliberalismo, que terminaron hace 5 años, la desigualdad se volvió aún más extrema y ofensiva. Por eso, el combatirla con una mejor distribución de la riqueza, del ingreso y del presupuesto es hoy una de nuestras mayores y más importantes tareas. Y avanzar para lograrlo debe seguir siendo nuestro principal motivo de orgullo. Pensaba Morelos, lo cito, que se eleve el salario del peón. Fíjense cómo lo elabora. Son unas cuantas palabras: que se eleve el salario del peón. ¿Acaso no es también lo suficientemente clara esta demanda. Partamos de la base de que durante el periodo neoliberal, al que he hecho referencia en infinidad de ocasiones y que afortunadamente en nuestro país ya se acabó con esa pesadilla, el empobrecimiento del pueblo se hizo acompañar en esos 36 años con una pérdida sistemática y permanente del poder adquisitivo del salario, pedía Morelos, que se eduque al hijo del campesino y del barretero, igual que al hijo del más rico hacendado. Este principio básico tiene que ver, sin duda, con la educación pública, gratuita y de calidad, la cual estuvo en riesgo, no lo olvidemos, en el periodo neoliberal, cuando se pretendió privatizar la enseñanza y dejarla a expensas de libre mercado, como si se tratara de una mercancía. En esencia, la mal llamada reforma educativa del sexenio anterior era eso, que la enseñanza no fuese un derecho, sino un privilegio reservado únicamente a las familias que pudieran pagarla. Ahora, guiados por el anhelo de Morelos, estamos ocupándonos de cuatro acciones básicas: tratar a las maestras y maestros con dignidad y no regatearles sus derechos laborales, nunca más desprestigiar al Magisterio Nacional, mejorar los planteles educativos mediante el programa La Escuela es Nuestra, reformar, como lo hemos hecho, los contenidos educativos de los libros de texto para devolverles el civismo, la ética, la historia y el humanismo, sin menoscabo de las matemáticas, la química, la física y otras disciplinas de las ciencias naturales. Convertir en derecho constitucional el que estudiantes de familias pobres puedan obtener becas para terminar sus estudios, porque para hacer efectivo el derecho a la educación no basta con dar acceso gratuito a los planteles escolares. Si las niñas, niños y jóvenes no tienen para comer, vestir y transportarse, simplemente no pueden estudiar. Y en esas condiciones, un apoyo económico, una beca, por modesta que sea, puede hacer la diferencia entre ir a la escuela o quedarse al margen de la educación, exigía Morelos. Que existan tribunales que protejan al débil de los abusos que comete el fuerte. Este precepto obliga a terminar con la impunidad y que se deje de castigar exclusivamente a quienes no tienen con qué comprar su inocencia y se proteja a los delincuentes de cuello blanco. El Poder Judicial no puede seguir siendo un conjunto de instituciones al servicio de intereses políticos y económicos. Por el contrario, debe asumir su papel de garante de la justicia y hacer valer un auténtico Estado de Derecho, en el cual nada ni nadie se sitúe al margen de la ley o por encima de ella. Aunque estos son para mí los postulados más precisos y vigentes, hay en los sentimientos de la nación otros puntos de gran trascendencia. Por ejemplo, el que declara libre e independiente de España a América. También de cualquier otra nación, gobierno o monarquía. El que establece que la soberanía dimana del pueblo, el que reafirma que somos una república y divide los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, el postulado de que el gobierno liberal debe sustituir al tiránico, el reclamo de leyes generales que valgan para todos, para todas, y por tanto, la tácita abolición de los fueros y de los privilegios. El punto 15 proscribe para siempre la esclavitud y la distinción de castas, cito textualmente, quedando todos iguales, y solo distinguirá a un americano de otro el vicio y la virtud. Y algo verdaderamente visionario de este cura, profundamente humano y precursor de la justicia, declara Morelos prohibida la tortura. Con la Revolución Mexicana se retoman estas demandas populares y se agregan otras de gran trascendencia: los Flores Magón, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, general Lázaro Cárdenas, condujeron al pueblo para establecer un nuevo orden económico, social y político que convirtió en realidad el derecho de los campesinos a la tierra, la demanda de salarios y jornadas justas para los trabajadores, el dominio de la nación sobre nuestros recursos naturales y otros anhelos de justicia, libertad, democracia y de soberanía nacional. Pero al paso del tiempo, estos derechos alcanzados con el sufrimiento y el sacrificio de millones de mexicanos en la lucha de independencia, de reforma y de revolución, fueron perdiendo vigencia en tanto que se restablecían fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía. Por eso la gente, cansada de tanto abuso y desprecio, apoyó el actual movimiento de transformación, el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas, de manera pacífica, sobre todo en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción. Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios. Y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba. En especial, se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado. Entre todos y desde abajo, todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo. y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y, sin embargo, los más olvidados de México. Consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional el maíz transgénico y la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Ocho, hacer respetar las zonas con escasez de agua y solo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Nueve, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada. Y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. 10. No permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. 11. El salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. 12. Se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón, porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del ISSSTE, pues les impiden jubilarse con el 100% de su salario. Para reparar este daño a los trabajadores en general, desde el 1 de mayo de 2024, se va a crear un fondo semilla de 64 mil 619 millones de pesos, que se irá incrementando poco a poco. Al mismo tiempo que se utilizará lo necesario para compensar a los trabajadores afectados por las reformas antilaborales del periodo neoliberal. 13. Garantizar a los mexicanos el derecho a la educación y al trabajo. Y en el caso de los jóvenes, cuando no estén estudiando ni tengan oportunidad de conseguir un empleo, el Estado debe contratarlos y pagarles el equivalente a un salario mínimo durante un año, mientras se forman o capacitan en tiendas, talleres, empresas o cualquier actividad productiva del campo o la ciudad, tal como opera actualmente el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. 14. Todos los campesinos que quieran cultivar sus tierras, sembrando árboles, frutales y maderables, contarán con un jornal seguro, justo y permanente, como sucede con el programa Sembrando Vida. Los campesinos y pescadores seguirán recibiendo el apoyo directo del programa Producción para el Bienestar. Se mantendrán precios de garantía para la compraventa de alimentos básicos y se continuará entregando fertilizante gratuito a todos los pequeños productores del país para cumplir con un acto básico de justicia: que coman los que nos dan de comer. 15. Se utilizarán para trenes de pasajeros los 18 mil kilómetros de vías férreas concesionados durante el gobierno de Ernesto Zedillo y actualmente destinados únicamente al transporte de carga. Asimismo, el Estado estará obligado a garantizar el derecho del pueblo a los servicios de Internet, ya sea con una empresa pública o a través de concesiones a compañías particulares. En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica. 16. La nueva iniciativa de reforma electoral que presentaremos al Congreso desde el día de hoy, repito, contempla la reducción de los gastos destinados a campañas y a partidos políticos, la disminución del número de regidores en gobiernos municipales, el que se evite el uso de excesivas estructuras burocráticas electorales y eliminar las candidaturas plurinominales. El Congreso de la Unión se integrará por 300 diputados y no por 500, y el Senado se conformará con 64 y no con 128 legisladores, como ocurre ahora. Asimismo, tanto los consejeros como los magistrados de los organismos electorales serán electos por el voto libre directo y secreto de todos los ciudadanos. Se fortalecerá la democracia participativa con la reducción del 40 al 30% de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. 17. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos, serán electos de manera directa por el pueblo, porque solo el pueblo puede salvar al pueblo. 18. Para evitar que la Guardia Nacional se corrompa, como sucedió con la antigua Policía Federal, por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución, creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública, forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, con estricto respeto a los derechos humanos. 19. Convertir en política de Estado la austeridad republicana. Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal. Para llevar a los hechos las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía: no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo, disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20. Eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la Secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados, para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura, o en la próxima, se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal, cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. No hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país. Y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros antepasados, nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. Por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo, y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo. Ya ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. Sigamos avanzando, no dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores, desidia o desviaciones, y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación, que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo. Y que con esa certeza, si regresan los corruptos, las nuevas generaciones puedan, llegando el momento, recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato. Hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle, el porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde, y el pueblo es el que manda. Y si se equivoca, vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una Carta Magna que, a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo, nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. Gracias a nuestra Constitución de 1917, hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática. Y ahora es justo y necesario, como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones, que le devolvamos a la Constitución del 17 toda su dignidad, su humanismo y su grandeza. Que viva la Constitución de 1824. Que viva la Constitución de 1857. ¡Viva! Que viva la Constitución de 1917. ¡Viva! Viva la transformación.
Viva,
¡viva México!
¡Viva!
Viva México.
Viva,
viva México.
¡Viva!
Bueno, es parte del mensaje, prácticamente 20 propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador, que estaría por enviar a manos de la secretaria de Gobernación. Ahí tienen los documentos, a un costado de donde se encuentra el presidente, dando este mensaje. Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y que nos has acompañado a lo largo de estos años. Arturo, brevemente, 2 minutos, ¿qué te deja todo lo que acabamos de escuchar? ¿Cómo te encuentras? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Mira, rápidamente es pronto para hacer un análisis completo. El presidente hace un discurso muy bien organizado, recurre a la historia, recuerda a Hidalgo, Morelos, un poco a Juárez también, toma 20 temas que tienen mucho que ver con lo social, pero centra su lucha en su discurso en desmontar todo lo que el neoliberalismo hizo, dice él. Y ese, en ese sentido, pues descalifica todo. Es impresionante cómo enfrente de personas que estuvieron trabajando en gobiernos anteriores, dice el presidente que nada de lo que se hizo en los últimos 36 años antes de su gobierno tuvo ningún tipo de contenido por la justicia o por las las problemáticas sociales del país. Creo que hay temas entre los 20 puntos interesantes que destacar. Precisa un poco lo de la cuestión de las pensiones, pero reafirma algunas tendencias que van a generar una polémica, como lo de la Guardia Nacional, la reforma electoral, todo lo de
El tema del Poder Judicial, ¿no?
Exactamente, el Poder Judicial, que era un poco la polémica este fin de semana. Y creo que, bueno, pues abre un debate en plena campaña electoral, en pleno proceso electoral, y justamente cuando él de alguna manera dice al final de su discurso que esta es una visión de largo plazo, es su legado para la historia, y su legado para la historia es recordar o regresar a la dignidad de la Constitución de 1917. Hay mucho que pensar al respecto porque no hace un análisis de lo que ha significado el crecimiento del país y todo lo que sí se logró en términos positivos durante, bueno, desde el 17 sí. a la fecha, en muchos aspectos. Es un discurso que busca posicionarlo a él como uno de los elementos históricos de la transformación más importantes, claro. Pero lo más claro, deja una herencia política y una ruta de gobierno para quien sea la próxima presidenta de
claro.
México.
Y en cosas, este
hay muchos problemas.
Cosas que no se habían visto, ¿no, Arturo? Nos queda un minuto y medio. El tema, por ejemplo, tú sabes mucho que sean electos los consejeros electorales a través de un voto popular. Ya habíamos escuchado lo de los ministros. Terminar con la ley del 97 de las pensiones. Temas que no lo habíamos entrado tan a detalle, ¿no?
Bueno, y además, pues algunas contradicciones, porque la reforma electoral anterior justamente privilegiaba a los plurinominales en el Congreso, y ahora dice el presidente con toda claridad que se eliminan totalmente. Hay varios detalles, habrá que leer los documentos que serán públicos próximamente.
Sí.
Interesante lo de los salarios de diferentes funcionarios, en fin, pero bueno, todo va en
perfecto.
La misma lógica en la semana.
Pues Arturo, ya habrá tiempo para analizar este tema, ese y otros, que va a dejar sin duda lo que acaba de ocurrir hoy en Palacio Nacional. Y ya también habrá oportunidad de detenernos al análisis claro de lo que ocurrió también hoy en Querétaro, con mensajes muy claros desde ese punto donde la Constitución hace 107 años también vio la luz. Arturo, gracias. Cuídate mucho, que estés muy bien. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jaime. Hasta luego.
Hasta pronto. Gracias. Es Arturo Sánchez. Él es profesor de Transformación Pública del TEC de Monterrey. Así llegamos al final de esta transmisión especial. Quédense en la 104.1 y 1500 con Juan Becerra, en este nuevo espacio informativo, en Telefórmula, como desde hace ya muchos años, todo el análisis, todo lo que debe usted atender en torno a la información de ahorita, con Pepe Cárdenas. Mañana juntos, aquí a las 5 de la tarde.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.